Hola a todos, bienvenidos a un análisis muy especial porque hoy haremos un repaso de todo lo que ha sido la temporada 2021 de Superbike. No hablaremos de MotoGP como hacemos habitualmente, pero como siempre estará aquí Denis Noyes. ¿Cómo estás, Denis?
Con muchas ganas de hablar de este campeonato de Superbikes que ha sido, con todos mis respetos, el campeonato más emocionante del año.
Estoy de acuerdo. Y antes de empezar a entrar en materia, que hay muchas cosas que hablar, recordar que contamos con la colaboración de MIPS. MIPS es un sistema de protección añadida para cascos y colaborador de la Fundación Noyes en su lucha por concienciar sobre la seguridad de los cascos. Este sistema está implantado en más de 120 modelos y marcas de cascos y su principal función es ayudar a reducir el movimiento de rotación de ciertos impactos que de otro modo podrían transferirse a la cabeza. Podéis saber más sobre MIPS en su web y bueno, dejaremos el enlace por aquí en la descripción para que podáis acceder fácilmente. Denis, nos metemos ya en el 2021. ¿Quieres empezar tú, arrancar?
Yo creo que ha sido un campeonato clásico con dos participantes, dos candidatos, con Redding siempre un poco a rebufo, pero que ha sido dominado de principio a fin, como he visto en muchos años de Superbike, pero con una diferencia. Yo me acuerdo de las temporadas de Bayless y Edwards. Muchas veces que Bayless dominaba durante la primera mitad de la temporada y Edwards la segunda. O la famosa temporada 2019 con Bautista, que ganó 11 carreras consecutivas dominando la primavera. Y después Johnny Ray, que remató ganando el título. Esta vez no ha habido ningún periodo de dominio de ninguno de los dos. Ha sido, pues, ya lo podemos mirar, la clasificación a por sí, con Razgatlioglu ganando el título con 13 victorias. Curioso, porque Johnny Ray también ganó 13, pero con este sistema de puntuación, o con este sistema de carreras, con carrera larga, carrera corta, resulta que 13 victorias de Razgatlioglu, que han sido 11 en carreras largas y 2 en las, ¿cómo se llaman? Super Pole. Super Pole Race, mientras Johnny Ray, que también ganó 13, pero 7 de las largas, 6 de las cortas, ganó 52 menos puntos a base de ganar victorias. Es decir, ganar no es para tanto. Depende en si es la larga o la corta.
Claro, es que en la carrera corta que comentas, que la hacen a 10 vueltas, se reparten muchos menos puntos. En la 1 del sábado y en la segunda del domingo son 25 y 25 y 12 para el que gana en la Super Pole Race. O sea que, claro, la diferencia es notable al final cuando haces el recuento. Y bueno, coincido contigo, ha sido una temporada atípica y más porque veníamos de un dominio abrumador absoluto de Jonathan Rea y del Kawasaki Racing Team, porque desde que Kawa fichó a Johnny, lo han ganado todo, los 6 años consecutivos, ¿no? desde su fichaje. Yo me acuerdo que fui a la presentación que le hicieron en la nave de J. Juan, que bueno, yo no sé cuántos años tenía, es igual, era muy joven, pero desde entonces lo ha dominado todo. Y estos últimos años, siempre la celebración del título era muchísimo antes, quedaba bastante para que terminara la temporada, normalmente en Manicur, pero en esta ocasión ha sido el último fin de semana y ha habido muchos cambios, a veces no es que cambiaran de posición, pero sí que la distancia de puntos era amplia, de golpe se reducía, o sea que ha sido un tira y afloja espectacular entre Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu, y como tú has comentado, creo que también destacado, Scott Redding no ha estado, yo creo, en esa pelea tanto como esperábamos después de la temporada 2021.
Claro, si echamos una mirada al duelo de los dos, circuito por circuito, que lo podemos ver ahora en pantalla, desde Aragón hasta Most, el líder era Johnny Ray, pero en ningún momento tenía una ventaja de más de 35 puntos. Llegaba a Most, o salía de Most con tan solo 2 puntos y después hubo pues empate saliendo de Navarra. Técnicamente no era empate porque Razgatlioglu había ganado más carreras largas. y después viene Razgatlioglu siendo líder, pero nunca ninguna escapada. En un momento dado llegó a 30 puntos y al final ganando por 13. Incluso en la última del año en Indonesia, ganando por 13 puntos sin tener la opción, Gianni, de correr esta segunda prueba como consecuencia de la lluvia, ¿verdad?
Sí, sí, en la última carrera en Mandalika, el sábado, justo poco antes en la formación de parrilla, no es que empiece a llover, es que cae el diluvio del siglo. El circuito estaba completamente encharcado, sacaron el safety car muchas veces, pero el agua no evacuaba y ahí había un riesgo, uno, de levantar un spray terrible, no había nada de visibilidad, y luego de aquaplaning, ¿no? Entonces se fue posponiendo, pero llegó un momento en que, claro, ya por la hora que era, se podía hacer de noche en cualquier momento. Entonces no lo pudieron alargar mucho más y lo que hicieron fue cancelar la carrera del sábado y el domingo, en vez de hacer una Super Pole Race y una carrera larga, hicieron las dos largas. O sea que, en realidad, en lugar de los 62 puntos, se repartieron 50. Pero como comentas, para Jonathan Rea era un problema porque eran menos oportunidades que tenía realmente, ¿no?, para recuperarle el terreno a Toprak. Lo tenía complicado, pero matemáticamente era posible. Así que para él, cuantos más puntos hubiera en juego, mejor. Y fue bastante crítico el fin de semana. Yo pensaba incluso que nos quedábamos sin la segunda carrera, que ya había campeón del mundo. Pero también estuvo muy, 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 muy justa. De hecho, se pospuso como una hora y media. O sea, ya estaba que no había casi ni sol. Pero bueno, dime, que, perdona.
Y el título a por sí se decidió después de la primera, de las dos, ¿verdad?
Se decidió en la primera carrera. Claro, el sábado sí, no hubo.
Exacto, exacto.
Y hubo las dos el domingo, se decidió en la uno.
Yo lo que vi es que Razgatlioglu, para ser un piloto que podría ser campeón del mundo fácilmente y haciendo un papel conservador ahí, en la última vuelta recuperó 6 décimas sobre Gianni. Me imaginaba que en el box de Razgatlioglu estaban sufriendo.
Ya, yeah. Jonathan, es verdad, estaba tirando delante y además esa situación para Toprak ya era suficiente porque ya conseguía el título, pero aún así se arriesgó muchísimo. Yo también me quedé flipando. Yo creo que es verdad que igual hace ilusión ganar el título consiguiendo una victoria. Y ha sido un poco su carácter, lo que ha demostrado a lo largo de la temporada. O sea, era un piloto que en cuanto estaba líder y los periodistas a veces le preguntaban, normalmente el jueves antes de empezar la carrera, oye, ¿vas a sacar a calculadora? No sé qué. Y él decía, no, con ese inglés que tiene tan suyo, decía, no, only win, I want to win. y siempre estaba muy concentrado en eso. Era como, no, a mí el podio no lo quiero para nada, solo me interesa ganar, ¿no? A pesar de que esté jugando en un título. Y bueno, es como un poco ese ADN Márquez, ¿no? Que están ganando las cosas con un estilo muy particular. Y Toprak es así.
Yo creo que o sea,
se deja el pellejo cada día. ¿Eh?
Haces muy bien en nombrar a Márquez con esto, porque mucha gente... Bueno, tú sabes, Judith, que a mí me apasiona Superbikes, que yo hice 6 años siguiendo el Mundial de Superbikes, como haces tú ahora como comentarista. Y la verdad, este ambiente de Superbikes es realmente... Es diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, pero... Mira. Lo que pasa es que un piloto como Gianni, ganando 6 títulos consecutivos, sin querer en ningún momento hacer ningún daño al campeonato, por supuesto, ha causado ganas de que gane alguien que no sea Gianni Rea con este número 1 en la Kawasaki verde. Y la verdad es que los dos tuvieron sus momentos de roces, pero nada... Yo creo que Razgatlioglu tiene una manera de separar lo que es pista de lo que es boxes. En pista, a por todo. Pero después de las... Incluso cuando hubo la reclamación de Kawasaki sobre lo de pisar lo verde, ¿dónde era esto?
En Magny-Cours.
En Magny-Cours, exacto. Hubo mal ambiente entre los dos equipos. Pero el día siguiente me dicen que ya estaban hablando por teléfono Johnny Ray y Razgatlioglu hablando de relojes, porque Razgatlioglu había visto a Johnny Ray llevando un reloj que él quería comprarlo. Entonces, como si lo de la guerra en pista era una cosa, pero fuera amigos, como habían sido durante muchos años.
Claro, es que hay que recordar que, vale, han llegado al punto de disputarse el Mundial, pero es que se conocían desde hacía mucho y Toprak ha estado muchísimos años bajo el paraguas de Kawasaki, ya cuando estaba en el Superstock, y era un piloto que tenía muy de cerca y que el propio Jonathan Rea en muchas ocasiones ha ayudado, ha aconsejado, ha apoyado, ¿no? Entonces, claro, esta relación no se rompe, pero evidentemente se tensa un poco cuando estás defendiendo otros colores. Y sobre todo, el pique, digamos, lo expresaron más los equipos, digamos, los directivos. Yo me acuerdo que Paul Denning hizo unas declaraciones diciendo, nosotros no lo hubiéramos hecho. Dice, vale, ha pisado el verde porque revisaron las imágenes y había un centímetro ahí que pisaba. Dijo, Toprak no ha ganado nada y no nos gusta que hayan hecho esta reclamación porque nosotros en su lugar no lo hubiéramos hecho, que eso nunca se sabe, ¿eh? Pero bueno, y entonces también añadió como, bueno, si Kawasaki quiere jugar así, igual el clima cambia un poco. Pero bueno, también fue fruto del momento, también hay que entender la situación de tensión que está viviendo Yamaha, que lleva muchísimos años intentando, bueno, conseguir el título, pues como el resto de marcas, y que ve como una temporada tras otra Johnny se imponía con la Kawasaki. Entonces era el año en el que lo tenían todo de cara, digamos, con una moto que está funcionando en todos los circuitos y un piloto extraordinario y que la sabe llevar al límite. Y entonces era como, oye, este es nuestro año, esta es nuestra oportunidad, no vayamos a perder un campeonato por tonterías como estas. O sea, había muchos factores que hicieron, yo creo, que llevaron a Paul Denning a expresarse así. Pero es verdad que entre los pilotos estaba bastante bien. Incluso, no me acuerdo el vuelo, no sé qué circuito fue, que Jonathan se sentó al lado en el avión con Toprak. Y era un vuelo de estos largos. Es que ahora no sé si era el vuelo para Mandalika. Ahora, no, igual no, ¿eh? Ahora, o hacia... No, hacia Argentina, diría. Bueno, no lo sé. Pero se sentaron juntos, que dice, hombre, hay unos cuantos sitios, ¿no? Pues compartir tantas horas con el que te estás disputando un título, pues bueno. Bueno, curioso, curioso. Pero lo del ambiente en Superbike era guay.
Yo me acuerdo de un incidente entre Redding y Razgatlioglu, cuando Razgatlioglu hizo un adelantamiento a Redding, sí. Última vuelta. ¿Dónde era esto?
En Most, Scott Redding fue muy, muy explícito sobre el tipo de estilo que tenía Toprak y que, bueno, que él no estaba muy de acuerdo. Aunque es verdad que a lo largo de la temporada ha tenido varios momentos en los que lo ha manifestado. Incluso recuerdo en Argentina que Redding ganó y estaba ahí haciendo un vídeo con una cámara on board para la organización y estaba celebrando en el podio y dijo, bueno, aquí que estoy con Toprak. Él siempre con su estilo agresivo, jaja, no sé qué, pero bueno, tirando la pullita, ¿no? O sea que lo ha repetido constantemente, pero la de Most seguramente es la más sonada. Y bueno,
sí, lo que me han comentado.
Dime.
No, lo que me han comentado, bueno, Gordon Ritchie, que estaba ahí presente cuando ocurrió esto, dice que después de Most, Redding estaba muy enfadado. Primero hablando con los periodistas y después. Hablando en voz alta para que Toprak pudiera escucharle decir que este se ha metido, casi me ha tirado, y Toprak se ha acercado y muy discretamente le ha dicho, mejor que llores menos y corras más. Y después, al final del año, Redding, en otra entrevista, cuando ha tenido roces con Toprak, ha dicho, siempre cuando llevas Toprak a rueda, siempre sabes que está a punto de atacar en cualquier momento, ¿sabes? Y todos los periodistas y aficionados viendo aquel incidente de Most dijeron, sí, que era al límite, pero tú, Redding, has dejado la puerta abierta. Y dice que con Rafa, lo que pasa es que estos pilotos, ya hablaremos de esto después, pero esta pandilla de Sufoglu, y sus los gemelos Oño, el otro Sufoglu Batallín, todos esos son como el equipo, los de Kenny Roberts, que iban a entrenar juntos en Hickman, o los de Rufea, que iban a los de Márquez, que corrían juntos. Aquellos juegan sin reglamentos cuando juegan en el circuito de Sufoglu. Son duros, pero raras veces se tocan. Y lo que dice Rathcart León es, si no te he tocado, no te he hecho daño.
Ya. No está haciendo taekwondo, gracias a Dios. No, es verdad que es digno de estudio lo del clan de los turcos, lo del tipo de entrenamiento y que les está funcionando realmente bien, porque para los pocos pilotos que hay de Turquía están saliendo muy buenos. Que esto al final, por estadística, ya por cantidad de pilotos, es muy complicado que pase, pero están consiguiendo que el sobrino en 300, en Bajatín, también lo está haciendo muy bien, ha ganado incluso carreras este año. En 600, uno de los mellizos también lo está empezando a hacer muy bien. Toprak, bueno, ha conseguido el sueño de Kenan Sufoglu, que era que un turco ganara la categoría reina, porque él fue el Mr. Super Sport, pero intentó en Superbike y no lo consiguió. Es como también una manera de conseguirlo él. Y luego tienen en el Mundial de Moto3 al otro mellizo. O sea que es verdad que esto es un caso realmente excepcional, ¿no? Es verdad que hacen mucha piña, o sea, son como un clan indestructible y que siempre van juntos, como si fueran familia. Y bueno, quizá Denis, que está en Moto3, en muchas ocasiones no puede ir a los circuitos por incompatibilidad de agenda, pero normalmente cuando pueden sí que van en piña.
Es que el personaje que es Kenan Sufoglu tiene tanto que ver con todo lo que estamos viendo, con lo que tú dices, esta pandilla de jóvenes turcos que están convirtiéndose en héroes nacionales en su país, hasta el momento de que Recep Tayyip Erdogan, el presidente, sigue las carreras y llama por teléfono para ver qué tal van los entrenamientos. Me hace pensar en el año 68-69, cuando Ángel Nieto empezaba a destacarse, y España en aquella época, todavía la dictadura era un país casi fuera de Europa en algunos sentidos. Y cuando Manuel Santana ganó en Wimbledon y Ángel Nieto ganó el Mundial de 50, de pronto se convirtieron en héroes nacionales, ¿sabes? Y bueno, algo del estilo que Sufoglu hasta era miembro del Parlamento, del Partido de Justicia y Desarrollo, el partido del presidente. Ahora mismo no, porque dice yo no valgo para político, pero ha sido tan, tan importante, tan... Que incluso se presentó como candidato para el Parlamento y ganó enseguida.
No, realmente han conseguido que las motos empiecen a crecer muchísimo en popularidad allí. Y es que es verdad que son estrellas del rock. O sea, los tratan como dioses. Y bueno, pasa un poco siempre. Es verdad que cuando hay una figura que destaca en algún deporte, yo que sé, aquí en España, pues Carlos Sainz o Fernando Alonso en la Fórmula 1. Que sé, Fernando Alonso consiguió que mi abuela se interesara por la Fórmula 1, ¿me entiendes? O sea, siempre hay gente que pone la primera piedra y creo que está bien. O sea, el símil este con el caso de Nieto también lo has encontrado muy bien, ¿no? Mira la popularidad de motociclismo en España ahora, que es alucinante, ¿no? Pero claro, en aquel momento era mucho más complicado. Pero sí, o sea, realmente el poder de Kenan, sus tentáculos y ese círculo que está construyendo está dando sus frutos.
Lo que pregunto, porque el circuito de Estambul es un circuito fantástico. He tenido la suerte de ir ahí, no a ver a Superbikes, sino para ver el Mundial, los dos años que pasaba por ahí. Y me pregunto, y no lo sé, es decir, hay rumores, la posibilidad de que el campeonato de Superbikes el año que viene tiene sus carreras y tiene una fecha que dice TBA, to be announced, para anunciar después. Lo ideal sería una carrera en Estambul, porque imagínate Imagínate el Razgatlioglu llevando, no el número uno, sino el 54 con un 4 que parece un 1, ¿no? En el dorsal de su Yamaha.
El dorsal de Kenan. ¿Y alguna cosa más? ¿Algún dato más de ese dorsal?
Es verdad, es que yo me he preguntado, lo de los números siempre ha sido tradicionalmente el campeón del mundo lleva el uno. Barry Sheen cambió esto, Valentino Rossi también en su día, y hoy en día pues nadie quiere llevar el uno. Yo pensaba que tal vez Toprak lo iba a llevar. Incluso llegó a decir que lo iba a poner, pero con un truco, ¿no? Que lo pone en el 54, como el 1 ocupa la línea recta del 4. Pero ¿sabes qué? El número 54, ¿qué significado tiene? Pues en el pueblo de Sufoglu, que se llama Akiazi, en la provincia de Sakarya, todos los coches llevan el número 54 como los primeros números. Es decir, Sufoglu lo que ha puesto de número es su matrícula de su placa de coche.
Estos detalles son made in Dennis Neuer. O sea, me encanta el apunte friki de Dennis siempre. Pero está muy bien. Hombre, no sé, veremos si se lo piensa o no. Parece que ya el último piloto en llevar el número uno ha sido Jonathan Rea, que por cierto, allí en Mandalika, incluso cuando ya Kenan se proclamó campeón, la gente del equipo de Jonathan ya le tenía preparada la pegatina del 65. O sea, tienen preparado la celebración y también pues la posibilidad de que ya perdiera el campeonato. Y ahí mismo le pegaron de nuevo el 65. Y bueno, fue como un, bueno, Johnny is back, ¿no? A sus orígenes y lo veremos otra vez con el dorsal con el que empezó.
Y la bueno, si quieres... La pregunta que todo el mundo se hace es cuándo o si Razgatlioglu irá a MotoGP, porque hubo durante la temporada la opción incluso de hacer un wildcard o hacer hacer como suplente. Y acabó todo esto rematado cuando Sufoglu anunció y Razgatlioglu anunció que iba a seguir en Yamaha para a lo menos 2 años más en el Mundial de Superbikes.
Sí, la verdad es que es algo que se ha hablado mucho y es un caso también para analizar. No sé si quieres entrar ahora en detalle o lo vemos un poco más tarde.
No, yo creo que vamos a rematarlo mientras estamos hablando de ello. Yo creo que ha hecho bien en seguir en Superbikes, porque ¿qué Yamaha hubiera llevado? En el momento que le ofrecieron la posibilidad de venir, ¿qué le iban a ofrecer? Le iban a ofrecer la moto de Morbidelli para el año que viene. No solamente equipo satélite, sino hubiera salido como wildcard con una moto de hace 2 años, ¿sabes? Entonces, Kenan aprendió que cuando vas a MotoGP es otro mundo. Tienes que tener mejor equipo, tienes que tener moto oficial. Entonces, él ha visto a Razgatlioglu subir en el Mundial y ha visto este va a llegar más lejos que yo. Se ha dedicado a ser su manager, intentar llevarle a Superbike con moto oficial. Incluso este cambio que hizo de Kawasaki a Yamaha sorprendió a muchos. Algunos dijeron que era porque estaban enfadados simplemente porque no le mandaron a pista durante las 24 horas, ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto esto es verdad o si ya lo tenían palabrado antes de que iba a Yamaha. Pero lo que tienen claro es que Razgatlioglu, si sube a MotoGP, no va a cometer el fallo que ha hecho muchos pilotos de Superbikes de subir a MotoGP a un equipo que no era oficial del todo. No digo que hay un prejuicio en contra de los pilotos de MotoGP, de Superbikes cuando llegan al paddock grande, pero sí que queda algo de esto. Tal vez por el hecho de que durante muchos años Superbike era de los Flamini y MotoGP era de Dorna. Entonces, la mentalidad de los españoles, escuchando siempre lo que decían en Dorna, lo que decían en el paddock de MotoGP, de que Superbike era un campeonato de segunda, que es, no es segunda división, es otro tipo de campeonato con otro tipo de moto, pero tampoco voy a decir que, es decir, no voy a poner en duda quién es el más rápido entre el Diablo y el Turco, porque entre Cuadraro y Razgatlioglu, porque hay que verles en pista. Lo que no hay duda es que los mejores pilotos del mundo, la mayoría de ellos están en MotoGP, pero todos los pilotos, y son 17 de ellos que han ido de MotoGP a Superbikes y han ganado en Superbikes, nadie ha dicho que es fácil. Simplemente que en vez de encontrarte con una parrilla de casi todos capaces de ganar carreras, hay menos figuras. Pero ganar nunca ha sido fácil en Superbike.
Cuando Toprak empezaba a hacerlo también, que ya se postulaba como posible campeón del mundo y tal, pensé, ojo, que en Yamaha es verdad que tenía el contrato, y justo lo anunciaron cuando se estaba especulando esto para que no se hablara más. Pero yo llegué a dudar si Yamaha podía hacer ahí algún tipo de movimiento para llevárselo, ¿eh? A ver, a mí me crea, o sea, me produce como mucha curiosidad, pero sí que entiendo perfectamente la maniobra que ha hecho Kenan, ¿no? Además, necesitas un periodo de adaptación. Ahora mismo pues estaba eso con el título muy cerca, Toprak. No sé si prefiere pues ganar un par de campeonatos y luego probar allí, no lo sé. También es verdad que no es un perfil de 20 años pelados, tiene 25, que ya sé que es muy joven, pero imagínate que está pues un par de años más en Superbike, ¿no? Por ejemplo, pasa con 28 allí, estás uno y pico, dos de bueno, me aclimato, ¿no?, un poco a este campeonato, se pone ya con 30 allí, ¿no? Y es que no es lo mismo. Entonces, yo lo veo muy complicado, no es tan fácil, no, que cambie de campeonato y que lo demuestre. No, yo creo que lo que ha hecho este año le vale para decir que es un piloto top, pero muy, 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 muy top, porque es realmente extraordinario lo que hemos visto. El manejo que tiene de la moto, dominio, las acciones que puede salvar, porque tiene una habilidad que parece un trialero, de esta gente que tiene tantísima técnica que es capaz de salvar la moto de cualquier tipo de maniobra. O sea, lo ves entrando, frenando no sé cuántos metros con la rueda atrás levantada, cualquier otro piloto se va recto, cualquier otro piloto se le cierra el manillar. El tío entra. O sea, es que es alucinante. Viene, el control es perfecto. El control
esto
que tiene,
viene de familia. Esto viene de familia porque su padre, que corría en moto y también era pues un poco acróbata en moto, su padre, que murió en un accidente de tráfico en el año 2017, tenía su apodo, era Tekker Arif. Su nombre era Arif y Tekker significa una rueda. La gente lo ha traducido mal en principio, pasándolo al inglés, pensando que era un experto en wheelies, en caballitos, pero al contrario, es el prototipo del piloto de los Stoppy. Y esta habilidad que tiene Razgatlioglu, que lo vemos en boxes, lo vemos incluso a final de carrera en alguna ocasión, eso significa un control de rueda delantera tremenda. Y lo que está pasando en MotoGP y lo que está pasando en Superbike también es que cada día es más difícil conseguir, con toda la electrónica que hay, y hay más electrónica en Superbike que en MotoGP, porque no hay límites sobre la electrónica. Adelantar en la salida de la curva es cada vez más difícil, pero entrar frenando con la rueda trasera al aire, algo que no veíamos en Yamaha, era típico de Kawasaki en otros años, pero la Yamaha era una moto más sólida, rueda trasera en el aire, digo, en el suelo. Y Toprak, con esta habilidad, ha cambiado el carácter de la Yamaha y ha conseguido, bueno, cabrear a Redding en más de una ocasión.
Sí, no, es verdad. Yo creo que la clave es eso, el control de tren delantero. Me sale otra vez el símil con Marc Márquez. Me sabe mal porque estamos hablando de Superbike, pero es que Marc, por hacer motocross en ese caso, no por tener ese bagaje de acróbata, digamos, por hacer motocross, tiene mucho tacto, ¿no? Conduciendo el tren delantero, porque es que en el motocross es completamente diferente. Entonces, yo creo que eso para ellos es una ventaja muy importante. Sí que es verdad que crosseros hoy en día son casi todos. El propio Jonathan Rea lo ves haciendo motocross y da miedo de lo rápido que va. O sea, que dices, madre mía, estos entrenamientos, que como tengan una caída se pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Pero les sirve muchísimo. Y Toprak tiene esa habilidad que yo creo que hacía mucho que no veíamos en alguien. Pero bueno, entramos ya en las carreras así que han sido como claves a lo largo de esta temporada, ¿o quieres añadir algo más?
Yo lo único que diría para cerrar este tema de las habilidades de Toprak es que, bueno, una cosa que nos gustaría ver es una apurada de frenada entre Jack Miller y Toprak, ¿verdad?
Gana
los dos Toprak haciendo sus topes lado a lado, sería tremendo. Y otra cosa, él tiene contrato con Yamaha. Él tiene contrato con Yamaha. Entonces, sí. Si él gana un segundo título consecutivo y si gana con, bueno, ya veremos, porque todavía tiene un gran rival en Johnny Rea y también en Redding, no sabemos lo que va a pasar. Bueno, esto lo hablamos después. Pero cuando él entró en Yamaha, le dijeron, como un pajarito hablando al oído, diciendo, oye, todos los pilotos de Yamaha en general suelen ser de Monster, ¿no? Y no de esto, de Red Bull. Y ha dicho, sí, entiendo. Y dice, pues mejor que lo arregles. Y lo dijeron a Kennen también. Y cuando aparece para la primera conferencia de prensa, lleva su chaqueta de Red Bull y su casco de Red Bull. Es decir, es un tío independiente. Y veremos lo que puede hacer Yamaha. Ya tienen un campeón del mundo que parece que va para largo en Quartararo. Pero tú has dicho ya un par de veces la palabra mágica Márquez. Cuando comparan Raf Gasliglu, muchos le comparan con Mark por su estilo de pilotaje, o no por el estilo a por sí, sino por los adelantamientos cuando menos lo esperas que suele hacer. Veremos lo que pasa con el nuevo campeón del mundo de Superbikes. Y ahora vamos a ir a lo que ha sido el campeonato, como tú has dicho.
No, es que realmente es un personaje muy guay en todos los sentidos, ¿no? Y es aire fresco, algo nuevo. Y está bien que hablemos de él, porque, bueno, tiene muchas cosas a comentar. Pero bueno, es verdad que nos podíamos pasar horas, o sea que entramos un poquito en materia. Bueno, de las rondas, porque a veces se me escapa lo de grandes premios, pero grandes premios se dice para MotoGP. En el caso de Superbike, rondas. Es que a veces el salto de un campeonato a otro es un poco de lío. Mira, para mí, vale, Motorland sí que es verdad que fue la primera carrera, pero no tuvo nada de extraordinario o diferente. Al final empezó el campeonato un poco como terminó la temporada anterior, con dominio de Jonathan Rea, que se puso líder. Lo que sí que para mí creo que fue importante es que esa misma semana les quitaron las 500 revoluciones de más que con las que iban a hacer toda la temporada. O sea, dijeron que consideraron que su motor no tenía los suficientes componentes nuevos como para considerarlo nuevo y, por lo tanto, ponerle una nueva cifra. Y en esa misma semana, después de haber hecho todos los tests, recabado toda la información y hacer todos los reglajes con los otros datos, pues se lo cambiaron. Pero, claro, vimos ese primer fin de semana en Motorland tan bueno que parecía que no les iba a afectar. Pero realmente luego, a lo largo de la temporada, sí que lo hemos visto, que lo han pasado mal en muchas ocasiones. Claro, también Motorland es un circuito en el que hacen muchos test, el KRT. O sea que también se puede notar el factor de haber hecho kilómetros allí. Pero bueno, llega Estoril y ahí vemos un primer error de Toprak, que es esa... Bueno, se equivoca en la salida y se adelanta. Bueno, sale antes del semáforo, lo que no tiene mucha ventaja porque en el momento en que se adelanta, él corta, ¿no? Que es la reacción que tiene el cuerpo, ¿no? De forma instintiva, que dices, bueno, ya que te adelantas, no cortes y tira, porque sabes que luego vas a tener que perder un montón, ¿no? En su caso tuvo sanción de doble long lap penalty y ahí un poco perdió las opciones de poder luchar por la victoria. Pero bueno, primer error, ¿no? La cosa ya empezaba a estar un poquito tensa. Y también vino el error en este caso el segundo, de Garrett Gerloff. Garrett Gerloff ya en la primera carrera en Motorland estuvo a punto de tirar a Jonathan Rea. En la S que hay antes de entrar a contrarrecta, llega y, bueno, digamos que perdió el control, se apoyó contra él y, bueno, Johnny no se fue al suelo, tuvo que ir por la parte de la gravilla, la pudo salvar y se reincorporó a carrera, pero estuvo a esto de tirarlo. Y claro, poco después, en Estoril, se lleva por delante a Rinaldi, pero además lo embiste, que lo manda a tomar viento. O sea, era como, ostras, Gerloff, céntrate, que llevas ya dos fines de semana consecutivos con problemas. Pero bueno, y luego, bueno, hasta Estoril, Jonathan parecía que seguía en su línea. De las seis carreras que se disputaron entre Motorland y Estoril, ganó Jonathan 4. O sea que parecía que seguíamos con más de lo mismo. No sé si tienes alguna cosa que apuntar sobre Estoril.
Sobre Estoril no, pero como has nombrado a Gerloff, que Gerloff también ha tenido ya el roce importante con Ratgar Gioglu, creo que ha sido en Assen, ¿no? En la primera de, o la segunda de Assen.
La segunda de Assen.
Y Gerloff, la primera vez que me fijé en Gerloff, le vi tirando a Xavi Forés, ¿sabes? Hace en su año rookie. Y yo, Xavi se quejaba, pero no hicieron nada. Después, Gerloff poco a poco empezaba ya a tener reputación de la bestia negra. Me acuerdo que tiró las dos BMWs en una ocasión, en la primera vuelta. Y después le han hablado tan seriamente en Yamaha que durante el resto de la temporada el Tejano ha sido la sombra de sí mismo. Es un piloto con muchísimo talento y yo creo que lo que le ha pasado, y estuve hablando con Wayne Rainey de esto, es que Gerloff era muy bueno en Estados Unidos corriendo en Moto America. Ahí tenía dos rivales, ¿sabes? Dos o tres, en el mejor de los casos. Pero cuando llega al Mundial de Superbike se encuentra con toda una parrilla de pilotos con talento semejante al suyo y le ha costado. Él piensa que si no está primero, que está fallando, ¿sabes? Es la manera que ha llegado a Europa, pensando que hay que adelantar como sea. Y ahora mismo veremos si Gerloff el año que viene vuelve a ser el... Porque ahora mismo no tenemos ninguna esperanza norteamericana en Superbikes, ni en MotoGP. Entonces veremos si Gerloff vuelve otra vez a coger el camino.
Ya. Sí, me supo mal lo de Gerloff, porque después de la temporada de 2020, que al final debutó, y en este año tan complicado del COVID, empezando las carreras en verano, con un calendario más compactado, etcétera, y se adaptó muy bien. La segunda mitad estuvo subiendo a podios, estando constantemente, estaba muy cerca en cuanto a distancia de carrera, ¿no? De los de delante. Yo pensaba que este año que iba a ser mucho más protagonista. Y pensaba que iba a estar seguramente en la situación que ha hecho Locatelli. Porque Locatelli...
Iba a decir lo mismo, sí.
Pensaba que se iba a marcar lo que estaba haciendo Locatelli, pero se ha venido abajo y creo, es verdad, seguro que le ha afectado el hecho de verse involucrado en tantos conflictos y que le habrán dado un toque de atención, especialmente, como has comentado, desde Assen, que bueno, ya entraremos en detalle. Pero tú te imaginas que, madre mía, es que imagínate que el campeonato lo gana Johnny por 3 puntos. O sea, ya puede correr Gerloff, ¿no? Porque seguro que le hubiesen echado en cara esos posibles 25 puntos que podía haber conseguido allí. Pero bueno, dicho esto, la siguiente carrera después de Motorland y Estoril fue en Misano. ¿Y qué pasó en Misano? Que ahí pues Rinaldi se vino arriba, ¡pop!, reapareció después de un arranque un poco modesto. Y bueno, moto italiana, piloto italiano, pista italiana, ¿qué podía salir mal? Nada, y gana las dos carreras, ¿no? Era un año, yo creo, también difícil para Rinaldi porque se estrenaba en una estructura oficial, ¿no? Hasta ahora había estado en la satélite, pero bueno, le dieron la oportunidad porque tuvo algunas carreras muy buenas el año anterior. Era como, bueno, el paso natural es darle esta oportunidad a Rinaldi. Vale, las dos primeras carreras no lo hizo bien precisamente, pero en Misano sí que es verdad que ahí estaba, además estaba Domenicali, estaba toda la plana mayor. Ya sabes que cuando corren en Italia se ponen el box de Ducati parece una ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, él lo hizo realmente bien. Vino un error muy importante de Jonathan Rea, con una salvada de las espectaculares, que ahí es verdad que estuvo a punto de irse al suelo y perder todos los puntos. Y en la Superpole Race creo que fue una carrera decisiva, en este caso para Davis. Anunció que se iba a retirar ya con el año más adelantado, pero ahí se fastidió el hombro y es un piloto que ya había tenido bastantes lesiones y a partir de ese momento no levantó cabeza, entre que no se acabó de recuperar, que luego Montmeló tuvo otra caída y se volvió a lesionar, que tuvo que ser sustituido, etcétera, nunca ha estado al 100%. Y ya estaba en un año en el que se le expulsó del equipo oficial y pasó al Go Eleven, ya era como un Davis en declive, ¿no? Me recuerda un poco al caso de Leon Gamier. Leon Gamier también, por lesiones en el hombro, pasó 2-3 años que el pobre no podía ser el mismo. Y al final se estuvo mucho tiempo tambaleando y al final decidió retirarse. Bueno, y ahora dirige la estructura de Honda, ¿no? Pero lo de Davis, para mí fue bastante definitiva esa caída y esa lesión en el hombro. Y llegamos a Donington, que cuando llega a Donington, sobre todo en estos años anteriores, es cuando Jonathan Rea coge mucha ventaja. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre hay o mal tiempo o muchísimo frío o alguna situación así un poco rara. Y en ese tipo de condiciones, normalmente Jonathan es el rey absoluto. Pero ¿qué pasa? Que cambió un poco todos estos papeles, ¿no? Lo que tenía que ser la casa de Jonathan Rea, pues se convirtió en un fin de semana muy, muy complicado. Toprak hizo, yo creo que una de las mejores salidas de su carrera deportiva. En la carrera 1 salía desde la quinta fila, salía decimotercero porque no pudo hacer una buena superpole. Al llegar a final de recta, esto con la pista húmeda, que había mucho riesgo, llega a final de recta, se pone quinto y ya luego se pone a tirar y al final consigue ganar la carrera. O sea, saliendo en quinta fila, gana. Y eso que Johnny había abierto unos cuantos metros, pero Bassani se vino arriba, Axel Bassani, que bueno, para hacerlo resumido, es un piloto que debuta este año, que es el más joven de la parrilla, que está en el Motocorsa, que lleva una Ducati, pero es una estructura bastante más modesta que el resto de estructuras de Ducati, y que cuando hay lluvia, pues se siente muy cómodo. Es, ¿no?, como Jafis Sharin y como algunos pilotos expertos en agua. Y estuvo ahí también bastante en la pelea, pero ganó Toprak. Vale, no es ninguna novedad que gane Toprak, pero sí lo es el hecho de que consiga ir rápido en lluvia, porque era su asignatura pendiente. O sea, a mí me sorprendió mucho porque pensé, ¡guau! Toprak está ganando en agua. Toprak le está metiendo rueda a Johnny en agua. Que era, de verdad, creo que era el problema o el puntito que le faltaba por pulir a Toprak para ser un piloto perfecto y completo. Y bueno, lo bordó. Y encima, en la carrera 2, Jonathan Rea se fue al suelo. O sea, llegaba de una tendencia muy buena y en Donington, en su casa, hubo ya el primer cambio de líder. Y fue cuando por primera vez se puso Toprak en cabeza en el campeonato. Así que fue como un giro de 180 grados la carrera de Donington Park. No sé tú cómo lo viste, pero yo flipé. Por un lado, los problemas de Johnny en agua y que Toprak, yo creo que ya se graduara en ese sentido.
Sí, sí. Creo que sí que salieron de Donington con Johnny todavía líder por 2 puntos porque recuperó, como tú bien has dicho, en la segunda carrera, ¿sabes?
Ah, pues pensaba que ya se había puesto líder.
Se puso líder antes de la última carrera. Es decir, entre medio. No, lo has dicho bien. Lo que pasa es que después de la carrera corta estaba líder y salieron ahí pegado a 2 puntos. Pero para mí, bueno, claro, la temporada es larga y hay tantas carreras. Para ti, ¿cuál ha sido la carrera clave de esta temporada? No te lo he hecho fácil,
No, es que antes lo estaba pensando y en todas, en todas no, en casi todas había algo, algo importante.
Yo pienso, yo, viéndolo un poco de fuera, aunque lo sigo mucho, pero yo pensaba que llegando a Portimão, con el récord que tenía Johnny Rey de haber dominado como nadie en Portimão, yo pensaba que en Portimão Johnny iba a volver a imponerse. Y en Portimão no ha sido así.
Pero tuvo dos caídas y encima en Portimão hubo, yo creo que ese pique fuera de la pista, con esas celebraciones, ¿no? Cuando Top Rank gana, se va a la curva 5, que tiene como una excavatoria muy grande, se va a la zona verde, le dan la escoba y empieza a barrer, ¿no? Y luego dijo, bueno, esto es una mención por aquella queja, por la sanción, ¿no? Por la queja de Kawasaki por haber pisado el verde. Entonces ahí es como que empieza ya el pique fuera de la pista. Y luego en la segunda carrera, que gana Jonathan Rey y que Toprak tiene ese problema, bueno, problema, entrando en la curva, que es la de entrada meta, que es rapidísima, de derechas muy largas, se descuelga el guardabarros, ¡pam!, y pierde el tren delantero. Tuvo una caída muy fuerte, pero bueno, un cero para Toprak, 25 puntazos para Johnny. ¿Y qué hace Johnny? Quema rueda, hace ahí un burnout en la misma zona en la que Toprak se puso a barrer. O sea, pim, pam. Estaba bastante bien el jueguecito esto. De cara al espectador estuvo bastante curioso. Y luego ellos le quitaban hierro al asunto, ¿no? Cuando hacían las declaraciones, que es lo que llama un poquito la atención. Pero bueno, estuvo guay. A mí me sorprendió, ¿eh? Primero porque no me lo esperaba de Toprak. De Johnny igual sí, porque ya es más pillín, es un tío con más tablas, con más experiencia. Pero de Toprak dije... ¡Ah! Míralo. Además, eso, no sé si estaba muy preparado o no, porque la escoba supongo que la sacaron de algún Marshall, pero bueno, digo, mira, nada mal, ¿no? Para el espectáculo está muy bien. Y la carrera de Asen por el tema de Gerloff, ¿no? Ahí estaba, llegó Toprak como líder, no tuvo un fin de semana especialmente fácil, pero claro, en la salida de la carrera 2 llega Gerloff y al final de recta, ¿a quién se lleva? Al líder del mundial, que compañero de marca encima, ¿no? O sea, Yamaha por primera vez luchando por un título desde hacía muchísimos años y un propio piloto Yamaha se lo complica bastante. Entonces, bueno, Toprak llegó a Assen de estar líder a 37 puntos de desventaja respecto a Jonathan Rea. O sea, de golpe un cambio de panorama muy, muy bestia. Bueno, y siguiendo así rápidamente, la ronda de Most y la ronda de Navarra tampoco tuvieron ningún punto así especialmente relevante, pero sí que luego la siguiente carrera en Magny-Cours fue el momento de la reclamación, ¿no? que puso Kawasaki, porque pues es verdad que cuando enseñaron las imágenes se veía que Toprak estaba pisando unos centímetros, pero realmente la diferencia era mínima. Pero sí que es verdad que esa decisión de reclamar pues causó un revuelo bastante importante, y recuerdo que en ese momento se atacó mucho a Jonathan Rea, que al final él no tiene la culpa, ¿no? Pero la gente como que descargó muchísimo sobre él. Y luego también un dato curioso, que es que en la carrera 1 Toprak llegó a meta y como tenía cierta ventaja respecto a Johnny, hizo un invertido, o sea, entró, cruzó meta, la bandera, haciendo un invertido. Y lo quiso hacer porque Kenan Sufoglu en su día también entró haciendo un invertido. O sea, él constantemente está haciendo pues homenajes, alusiones y todo este tipo de acciones, pues como su mentor, barra manager, barra padre, barra todo, porque para Toprak, Kenan es su familia, ¿no? Y bueno, y un duelo, la verdad, titánico en Magny-Cours, que fue realmente increíble. Y luego llegó Barcelona, que allí Yamaha estrenó una decoración especial, no sé si la recuerdas, súper bonita. La moto era como era como toda blanca con unos ribetes rojos, muy clásica. A mí me gustaba muchísimo, o sea, me gustaba más que las azules originales, la verdad, porque bueno, conmemoraban el 60 aniversario del departamento de competición de Yamaha. Y la primera carrera en Barcelona, Cataluña, ¡pam!, se pone a llover, y de nuevo, como ya había demostrado Toprak, en lluvia se empezó a sentir muy cómodo. No atacó desde el principio, pero sí que es verdad que llegó a liderar la carrera. De nuevo Bassani estuvo siendo muy protagonista. ¿Y qué pasó mientras Toprak iba primero? ¡Pam! Fallo eléctrico. Se queda sin la posibilidad de conseguir 25 puntos. Se va con un cero por una acción que no es culpa suya. Y dices, bueno, esto le pasa a todo el mundo. Ya, pero estaba luchando por el Mundial y el otro cero que tenía era porque Gerloff se lo llevó por delante. O sea, los ceros de Toprak no estaban siendo por su culpa. Dato importante, ¿no? Y el Montmeló también, una de las cosas importantes fue ese primer podio de la temporada para Álvaro Bautista, que bueno, estuvo muy, muy cerca de los pilotos de Cabez, estuvo luchando en el grupo y por fin consiguió subir al podio. Es verdad que esperábamos mucho más y que parece que la primera parte de la temporada no avanzaron todo lo que esperábamos, pero poco a poco Álvaro se fue acercando y sobre todo muy por delante de su compañero de equipo, de Leon Haslam. ¿Cómo viste ese podio de Álvaro?
Bueno, ha sido es solo su tercer podio al final. En 2 años ha hecho 3 podios entre carreras largas y carreras cortas. Yo tengo que decir que no estoy decepcionado por Álvaro, estoy decepcionado por Honda, porque Honda no ha ganado una carrera desde el 15 de mayo del 2016, cuando Nicky Hayden ganó.
Lluvia.
Exacto. ¿Sabes?
De acuerdo.
Entonces, Honda, no sé lo que les pasa. Creo que ellos han venido al Mundial de Superbikes con una moto más bien de MotoGP, aunque han hecho un motor 4 en línea en vez de V4. Llegaban con técnicos, con pilotos. Bueno, Haslam es un piloto que tiene más experiencia en Superbike. Haslam ha sido el piloto que les daba referencia a Superbike. Bautista llegaba desde una temporada tremenda de principio de temporada, pero con problemas al final. Y Honda, con esta moto, que es muy semejante a la Ducati en el sentido que tiene pistón de 81 y diámetro 48,5, es decir, las mediciones obligatorias de MotoGP los ha llevado a Superbike. Pero me pregunto, ¿dónde va Honda ahora? El año que viene, con 2 pilotos jóvenes, un cambio total de filosofía, porque hasta ahora han ido por pilotos veteranos. Bautista vuelve a Ducati con la experiencia ya de... Bueno, con la decepción, yo creo que de encontrarse con una moto que... ¿Qué es lo que le pasa? Todo lo que yo he escuchado es que tanto Haslam, que es un piloto con mucha experiencia, como Bautista, más experiencia todavía, un ex campeón del mundo, no tienen ninguna sensación, no saben cuándo se van a caer, no tienen sensación de rueda delantera. Yo no sé si es porque Honda... se metió en un terreno Pirelli sin tener experiencia. No sé si es que han hecho un chasis súper rígido al estilo MotoGP, pero la verdad, yo creo que si ha habido una decepción este año, la decepción ha sido todo un equipo HRC con los colores HRC que no han conseguido en ningún momento estar luchando para la victoria.
Sí, es verdad que desde ese punto de vista esperábamos muchísimo más. Recuerdo que hubo muchas ocasiones que decían, no, es que claro, con el tema del COVID se ha ralentizado mucho la evolución, pero es que al final lo han sufrido todos ellos. Me acuerdo en alguna ocasión haciendo test, claro, es que los japoneses también como que van a otro ritmo, ¿no? Le piden permiso a un pie para levantar el otro. Y me acuerdo que estaban, no sé si tenían 2 jornadas, ahora mismo no recuerdo qué pista, perdieron medio día porque en Japón tienen que dar el ok para probar no sé qué y tal, total. Que dices, ostras, estás en una situación en la que necesitas hacer kilómetros y sobre todo probar cosas nuevas de cara a la temporada siguiente, porque este 2021 yo creo que no es que lo daban por perdido, pero no había tampoco muchísimo margen y perdían mucho tiempo, ¿no? Entonces todo esto en general no ha ayudado y en numerosas ocasiones León Camier ha querido destacar el papel de Álvaro Bautista, ¿no? Portimao, si no recuerdo mal, también Álvaro se cayó en la última vuelta en la curva larga de derechas, en la rápida. Estaba en posición de podio. Entonces, muchas ocasiones ha estado muy al límite. Y se ha ido al suelo en más ocasiones que Haslam, pero precisamente por dar ese puntito de más. Veremos. El cambio a mí me ha sorprendido por radical, básicamente. Pasas de dos tíos de más de 35 años, 37 y 38, a dos veinteañeros que no tienen experiencia en el Mundial. O sea, son dos tíos con un talento indiscutible, pero no conocen el formato de Superbike, ¿no? Entonces, ostras, es una apuesta clara ahora en la dirección de pilotos jóvenes, de tener cantera. Supongo que también buscando pilotos a largo plazo, porque una de las cosas que dijo Bautista cuando se supo que iba a ir a Ducati fue, es que yo ya tengo una edad, no tengo ahora 4 o 5 años para estar desarrollando una moto. Y es que tiene razón, ¿no? Al final, la trayectoria deportiva de un piloto es la que es. Y Álvaro dice que me voy a plantar aquí con 42, con una moto por desarrollar. Entonces, también el hecho de tener a pilotos tan jóvenes, sobre todo en el caso de Lecuona, pues les puede ayudar a llevar como un recorrido un poco más a largo plazo, ¿no? A Bautista no le puedes decir, no, en 5 años ganaremos.
En el caso de Vieje también es un piloto que tiene un perfil semejante, digamos, a Locatelli, que no se ha destacado muchísimo en Moto2, pero ha tenido sus momentos de gloria y sus podios, y veremos. Porque ¿tú qué pensabas cuando Locatelli subió a Superbike? ¿Que iba a tener una temporada como esta? Yo no.
Porque los antecedentes, o sea, los casos anteriores, como, ¿cómo se llama ahora el italiano que no me sale? No me va a salir ahora. Bueno, primero Sandro Cortese, a ver si ahora me viene a la cabeza. Sí. Sandro Cortese también ganó el título, el piloto alemán, lo subieron y no hizo nada. Y en un año se quedó fuera. Que pasó también con Federico Caricasulo, ¿no? Que tuvo un año muy bueno, no ganó el título. En Supersport lo ganó su compañero de equipo Randy Krummenacker, pero lo subieron a él y también nada, un año bastante en blanco. Sin embargo, Locatelli se ha consolidado. Y tenía una lupa puesta, porque lo que hizo en Supersport en 2021 no fue para nada normal. O sea, un dominio tan exagerado. Yo no recuerdo a nadie, ¿no? Así. Entonces, era como, bueno, si lo has hecho tan bien en el mejor equipo de Supersport, veremos qué haces en Superbike. Pero muy bien. Se ha ganado la plaza, pero al 100%. Y además es eso, es piloto pues, jovencito, que también es verdad que tiene mucha experiencia en Moto2, porque él viene del Mundial de Moto2, y que puede ser un valor ahí importante en Yamaha. Luego, después de Montmeló, vino Jerez, que Jerez, sinceramente, con lo que pasó, yo creo que lo deportivo da absolutamente igual, porque bueno, vivimos el fallecimiento de Dimberta Viñales. Así que no importa nada de lo que pasó en las carreras, porque fue un fin de semana pues, muy trágico. Y luego llegamos a Portimao. Portimao que, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Ese pique fuera de la pista con lo de barrer el verde y lo de quemar rueda de Jonathan, que bueno, ya lo hemos comentado con anterioridad. Pero ¿qué pasó en Portimao? Dato destacado, que ganó una BMW, perdón. La de Van der Mark, que este año pues era compañero de equipo de Tom Sykes y que en condiciones, bueno, la pista estaba bastante mal, la verdad, y consiguió la primera victoria. Y bueno, creo que es un hecho destacado porque en general han tenido un año complicado. Sí que es verdad que Sykes había conseguido subir al podio, pero el resto estaba siendo una temporada bastante mediocre.
BMW, el caso de BMW. Con Redding, que va para BMW el año que viene, ¿sabes? Sí. No es exactamente Scott Redding, el típico piloto de esta casa alemana tan seria. Vamos a ver qué tipo de filtros le ponen a Redding para dar este ambiente de BMW que siempre ellos han querido cuidar. Pero la verdad es que me sorprende que Redding se haya ido a Ducati tan deprisa. Es decir, anunció cuando, casi a mitad de temporada o tres cuartos de temporada.
Sí, sí, y además recuerdo que Sykes, porque al final va a coger la moto de Sykes, dijo que a él no le habían comentado nada, o sea, se hizo oficial el fichaje y Sykes no tenía ni idea, ¿no? Cuando todo parecía parecía que iba a seguir igual, digamos. A mí me sorprendió, ¿no? Y más, creo que va a afrontar un año todavía más complicado, creo que lo tiene peor, sinceramente.
Yo me pregunto...
que la relación en Ducati se había fastidiado un poco por muchos motivos. Incluso él llegó a destacar, cuando estaba de compañero de equipo con Davis, éramos como hermanos, había transferencia de información completa y estaba muy a gusto. Pero con Rinaldi la cosa cambió. Evidentemente solo saben ellos lo que ha pasado ahí dentro, pero a mí me sorprendió mucho. También comentó que eran cuando él se quedó fuera de MotoGP, fue una de las primeras marcas que se interesó por él, que le demostró interés para decir, oye, vente con nosotros y tal, aunque al final se fue al británico y todo el rollo, ¿no? Pero es verdad que fue muy, muy sorprendente y además que lo anunciara tan pronto. Coincido contigo, pero de todos modos se le complica 2022.
Yo empiezo a ver cierto paralelismo entre Ducati ahora y Ducati en MotoGP hace, digamos, 2 años. ¿Cuál es la mejor moto de Superbikes? Yo no lo sé. Ya la Yamaha, la Kawasaki, más completas, pero la más rápida es la Ducati. Esto está claro. Y hay más. Cuando viene un piloto de fuera, como Bath, que viene de Moto America, sube en la moto y está enseguida en el podio, ¿sabes? Yo creo que Ducati ahora mismo... La separación entre Bautista y Ducati, yo no sé los detalles de todo lo que pasó ahí, porque Álvaro estaba haciendo 11 carreras consecutivas, había ganado, antes de empezar ya a perder un poco, cuando llegaban a los circuitos que él no conocía, cuando empieza a tener problemas con neumáticos que no conocía, pero en el fondo nadie ha llevado a la Ducati con tanta superioridad. Y yo creo que ahora mismo, después, y además, Redding es un piloto grandote, mientras ahora Ducati tiene tendencia o están buscando otra vez ir a por pilotos más pequeños, aerodinámicos, para aprovechar la velocidad máxima que tienen. Yo creo que todos temen un poco a Ducati. Y el retorno de Álvaro, que Álvaro no es ningún rookie ahora. Álvaro, ¿cuánto tiene? 35 años. Por eso tiene sentido...
Creo que 36.
Bueno, le he hecho un favor. Entonces, Álvaro ya sabe que, como tú bien has dicho, el proyecto Honda, como no ha avanzado, él sabe que si él va a ganar un título de Superbike, si va a ser el segundo piloto español después de Carlos Checa en ganar un campeonato del mundo de Superbikes, tiene que actuar ya, y volviendo a Ducati, pues puede ser el camino.
Puede ser. Yo tengo esperanzas en que Bautista se una a esa pelea que esta temporada ha echado de menos a Scott Redding. Sí que es verdad que ha llegado hasta última hora con opciones, pero eran muy, muy, muy remotas, ¿no? Y 37 años. Acabo de consultar lo de Bautista, 37.
Bueno, sí. Tiene cara de muchos menos.
Cara y gas, porque ostras, el tío, sí, como si tuviera 25. Sí, sí. ¿Qué te he estado diciendo? ¿Que se me ha ido el hilo? Ah, sí, lo de Scott, que ha tenido carreras muy buenas, que ha estado peleando cuerpo a cuerpo con ellos, pero no ha sido ni de lejos todo lo solvente que se esperaba. Entonces, veremos si el año que viene tenemos ese pique entre los tres, y además tres marcas distintas, o sea, con muchos, muchos alicientes, ¿no? Un Jonathan que quiere recuperar la corona, un Toprak que está on fire, y un Bautista luchando por conseguir su primer título en el Mundial de Superbike y con una marca con la que encajó muy bien desde el principio, en 2019. O sea, muchas, muchas cosas guays, la verdad. Bueno, siguiendo ya rápido, y ya llegamos al final, porque se acaba la parte europea del Mundial de Superbike y llegamos a las dos últimas. La primera se disputó en Argentina, que bueno, fue una carrera un poquito de trámite, tampoco no hubo nada destacado. Sí que Toprak tenía la primera oportunidad para proclamarse campeón del mundo, pero los números no lo acompañaron y la decisión se pospuso a la última prueba. La putada para... Bueno, perdón, el problema para ellos es que la última carrera se disputaba un mes, más de un mes después de la de Argentina. O sea que, tú imagínate que eres Jonathan o eres Toprak, te estás jugando el título y después de Argentina dices, ahora me tengo que esperar un mes. Y encima en un circuito que no conozco, que no he visto casi ni por internet, al que se tiene que acceder no sé ni cómo, al que las motos tienen que ir tampoco no sé cómo, bueno... Un festival, que luego es verdad que todos dijeron que el circuito que era impresionante, que se había hecho un trabajo muy bueno, y de hecho este en Montmeló va a correr en Montmeló, MotoGP va a correr en Mandalika el año que viene, a principio de año. Pero bueno, llegan a Mandalika y ¿qué pasa? Primera carrera, se pone a diluviar, o sea, diluvio bestia, como hacía tiempo que no había. La pista encharcada, salían imágenes del safety car con un trozo así de agua, o sea, con la llanta cubierta a un tercio, imposible. Y al final, pues eso, es que es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Porque ahora lo estoy diciendo y digo, me suena que lo hemos comentado al principio, se cancela y se deja todo para el domingo. O sea, no queríamos emoción, pues toma. Y eso, y el domingo se hicieron las dos carreras largas y Toprak con esa segunda posición se llevó el título, pero hasta el ultimísimo momento, ¿eh? Y bueno, Jonathan en su caso no tenía margen para ni conservar, ni especular, ni nada, solo le valía ganar, hizo los deberes a la perfección porque consiguió dos victorias, pero no todo estaba en su mano y al final Toprak, nuevo campeón del mundo. ¿Cómo te quedaste? Porque lo del sábado, digo, madre mía. Y encima el domingo volvió a diluviar.
Lo que los pilotos dijeron es que había un nivel de agarre en agua el domingo absolutamente increíble. La duda es si durante todo, bueno, un año de mucho sol en Indonesia, si el circuito va a ser igual de bueno para MotoGP, pero si lo es, vamos a ver unas carreras fantásticas. Yo diría ya que estamos llegando a cerrar lo que ha sido casi imposible, porque hacer todo un resumen de un campeonato en un solo programa, un campeonato como ha sido esta, ha sido muy difícil. Kawasaki. Si estamos todos hablando tan bien de Yamaha y tan bien de Razgatlioglu, es porque han creado en Kawasaki y con Johnny Ray un nivel tan alto que para ganar a Johnny Ray, ¿sabes? Y para ganar a este equipo Kawasaki, tienes que ser tremendo. Tienes que ser una temporada tremenda de un equipo tremendo y este es lo que han seguido y lo que han conseguido. Y de Kawasaki, se quejan muy poco de lo que les pasó con lo de los 500 RPM, pero esto ha sido, y ellos no hablan de esto ahora, es decir, lo han dejado, ya no lo sacan más, pero lo que tienes que imaginar es hacer toda una pretemporada con una moto hecha para girar 500 RPM más, haciendo caja de cambios, distribución, todo esto, y después saber que ya tienes que correr con lo que es virtualmente otra moto, ¿sabes? No. Es decir, Johnny Ray no ha ganado el título este año, ha acabado la temporada dando una muestra, sobre todo en estas últimas carreras, de lo que espera hacer el año que viene. Y Kawasaki, con un motor antiguo, en el sentido de que es de carrera larga. Es decir, tiene... es de 76 por 55, la Yamaha es 79 de diámetro, BMW 80 y la Honda y la Ducati como motos de MotoGP 81. Kawasaki no va a tener nuevo motor el año que viene y no van a tener más RPM, pero podemos estar seguros que van a estar luchando de nuevo.
Sí, es verdad que eso fue un problema y que por cómo comenzó la temporada parecía que no les afectaba, pero sí que ha pasado factura. Y en estos últimos años quizá nos hemos acostumbrado a que digamos, puedan con todos los obstáculos, me refiero, cambiaron en su día hasta el formato de la parrilla, ¿no? Si ganabas la primera carrera, salías en la novena posición. O sea, todo estaba pensado como para intentar que Jonathan Rea tuviera unas carreras más complicadas. Y al final lo acababa salvando todo, porque creo que Jonathan pues estaba por encima del resto, sinceramente lo digo, en cuanto a pilotaje. ¿Y qué pasa? Que ha llegado un tío que está a un nivel increíble, con un desparpajo increíble, un dominio absoluto, como hemos comentado antes, y que ahora mismo está en el momento de su carrera deportiva, con 25 años, está como en el pico, ¿no? ¿Con cuántos años fichó Jonathan por el KRT? Tendría 25 o 26, ¿no? Porque ahora de tener 32 y has visto títulos seguidos, por ahí. O sea, ahora está en momento... Y Jonathan está... Bueno, yo sinceramente lo veo muy en forma, pero no es lo mismo, ¿no? Ahora Toprak lo ves que va al límite, que se arriesga y que pone absolutamente toda la carne en el asador, ¿no? Creo que Jonathan puede tener un chip algo más cauto en algunos momentos. Creo que están en etapas diferentes y esto es importante porque la edad es importante en las carreras. Y la motivación de Toprak ahora pues ha podido incluso con esto. Veremos el año que viene. Yo también lo veo complicado con este tema porque no lo han sacado, pero les ha perjudicado mucho y sobre todo eso, cuando se lo comunicaron, ¿no? La misma semana del arranque del campeonato. Eso es un problema, evidentemente.
Bueno, solo quería decir con esto que la muestra de la excelencia de Toprak y de Yamaha está en el nivel establecido de Kawasaki y Jonny Rea durante tantos años. Y creo que casi no nos quedamos con tiempo para comentar Supersport y Supersport 300, pero me gustaría saber tu opinión sobre lo que nos espera.
A ver, rápidamente, que es verdad que nos hemos alargado, pero lo de un año entero en unos minutos es difícil. Vale, Supersport 300, hemos tenido el nuevo campeón del mundo español. O sea, la categoría tiene 2017, ganó Marc García, 2018, Ana Carrasco, 2019, Manu González, y el año pasado... Espera, no, se me está yendo. Ah, sí, Jeffrey Buys, el holandés, que fue el único en español en ganar, y de nuevo, pues, Adrián Huertas, que para Adrián era el segundo año, porque debutó la temporada pasada con una Yamaha, pero tuvo lesiones y muchos problemas, y este año fichó por el equipo, pues, una de las estructuras más solventes, y ganó el título. Ganó y además lo hizo con autoridad, pilotando... Me recuerda mucho a la temporada que hizo Manu, la verdad, es que se les veía como un punto de madurez igual por encima del resto. Así, los rivales más fuertes que ha tenido... Tom Buceimos, que es un piloto que también su segundo año en 300, pero viene en el Moto3, pero también Tom tuvo algunas caídas y se lesionó en Montmeló. Y al final Jeffrey Buys, su propio compañero de equipo, es el que estuvo peleando al final. Creo que Adrián, que el año que viene va a subir a 600, es un poco un perfil Mano. A mí me gustan mucho. Son chavales muy convencidos que han aprovechado muy bien esa oportunidad. Dará el paso al 600 con Kawasaki, que creo que es una manera igual un poco más complicada de debutar, pero hay que dejarlo hacer, porque también Manu hizo lo mismo. Debutó en 600 con la Kawasaki, luego cambiaron a Yamaha, y fíjate, este año ha conseguido incluso lograr la victoria en dos ocasiones. Y bueno, dicho esto, en 600 hemos tenido a Dominik Egerter, que se ha hecho con el título, el piloto suizo. En la temporada ha habido como altibajos porque empezó muy fuerte Steven Odendaal en el equipo ganador, en el Evan Bros, pero bueno, empezó a encadenar una serie de malos resultados, Dominik empezó a ir para arriba, y la verdad es que lo tenía bastante encarado ya a mitad de temporada. Incluso llegó la carrera de Montmeló, que se le solapaba con la de Italia de MotoE, porque también está compitiendo en el campeonato del mundo MotoE, y se perdió la de Montmeló porque tenía un colchón de puntos importante. Odendal no lo pudo aprovechar muy bien porque tuvo bastantes problemas y nada, Dominic campeón del mundo. ¿Y qué pasa con Dominic? Que no va a subir a Superbike, se va a quedar en la misma categoría, en el mismo equipo. Es que hay el caso este de los campeones del mundo de 600 que hay que analizar los perfiles, o sea, rápidamente y no me quiero alargar, pero es una cosa que a veces pienso. Yo soy, por ejemplo, un equipo de Superbike, ¿no? Y tengo la posibilidad de fichar un piloto y digo, bueno, voy a mirar los que tengo en 600. Veo a Manu González, ¿vale? No ha ganado el título, ¿no? Pero antes ficharía a Manu que a Dominique Egerter, que es el que ha ganado el título. Por edad, por trayectoria, por ascendencia, por todo, ¿no? Está, yo creo, en una etapa distinta, 31 años versus, ahora me equivoco si son 20 o 21, pero está justo ahí. O sea, la proyección de Manu es muy, muy bestia y ahora Dominique está en ese punto de decir, bueno, me quedo en esta categoría y sigo ganando títulos y me consolido aquí, como hizo Kenan en su día, o salto a Superbike, pero igual en una estructura que no es competitiva, en un proyecto que no me convence y acabo volviendo, como Krummenacker o como muchos otros han pasado. Bueno, veremos, ¿no?, si al final acaba siendo un piloto de largo recorrido en la categoría intermedia, pero yo creo que esto es lo destacado. Y la pena, bueno, la pena, a ver, para él no, pero a mí me da mucha pena que Manu se vaya a Moto2. O sea, para mí era como una esperanza de un piloto español súper guay, que estaba progresando muy bien, que se estaba consolidando, porque no es un tío de ganar una carrera y al día siguiente hacer un 15, sino que ha hecho los pasos perfectos. O sea, para mí ha tenido una trayectoria perfecta, Manu, en el Mundial. Y me da una pena terrible, terrible, terrible. Estaba en el paraguas de Yamaha, y dices, yo pienso, vale, no, Zane, por ejemplo, el año que viene está en el equipo satélite de la categoría reina, pero yo no creo que vaya a seguir muchos más años. Igual ahí hubiese estado otro año en Super Sport y hubiese subido luego, ¿no?, a Superbike en el equipo satélite, no lo sé, mil opciones. Me quedaré con las ganas de saberlo, pero yo...
No, pero lo que
me
lo
da
que estamos
mucha
viendo,
pena.
Claro, lo que estamos viendo es que ha costado años, pero ya empieza a haber un nivel en Supersport que da a pilotos. Antes, los pilotos de Supersport ganaban en Supersport y después desaparecían, más o menos, ¿eh? Subían un rato, como hizo Ken en su Foglu, pero después llegaban tan tarde a Superbike que ya era pues imposible coger el nivel. Yo creo que ahora empiezan en Superbike a ser igual que en MotoGP. No miran tanto al palmarés, sino buscan el talento. Quartararo no tenía palmarés para ser piloto de MotoGP, pero talento sí que lo tenía. Y los dueños de equipo, los dueños, los managers, los jefes, empiezan ya a mirar más allá de las estadísticas de un Agüero, que un Agüero es un piloto excelente, ya le conocemos, pero no va a comer el mundo. Una cosa que diría ya al final de esto es que he notado en Supersport que durante las últimas 6 carreras, Clusel ha marcado más puntos que nadie, es decir, ha acabado la carrera. Clusel tampoco es un piloto que va a ir a MotoGP, pero puede ser uno de los favoritos el año que viene.
Clusel también tuvo la mala suerte, primero en Motorland, en la primera carrera salió, estaba delante, Niki Tuli con la MV, ¡pam!, se lo llevó por delante y después una hostia los dos, increíbles. Luego también se vio involucrado en el accidente en Manicourt, sí, que en la chicane de entrada a meta, Luca Bernardi, que iba delante, se le pierde el tren delantero, y ahí se ven involucrados también Clusel, a Egerter también, pero no sale ileso, y Clusel se lesionó, se perdió algunas carreras. O sea, es que siempre le pasa algo y siempre es por culpa de otras personas. De hecho, no sé si, bueno, ¿te has fijado alguna vez en la formación de parrilla que él lleva la protección esta del pecho? Sale una foto como de una niña que pone "Don't touch my daddy", porque siempre acaba pillando. O sea, no sé, la mala suerte que tiene el piloto francés, que lleva muchos años como aspirante al título, que ha conseguido varios subcampeonatos, pero como que nunca llega a su oportunidad, ¿no? Y al final que si llega Cortese de Moto 2, ¡pam!, gana. Y llega Locatelli de Moto 2, ¡pam!, gana. Llega Aguertes de Moto 2, ¡pam!, gana. Y dices, ¿qué pasa? Que me pasa todo el mundo por delante. Pero bueno.
Pero
y el último apunte, ya acabo. Sí. El año que viene se va a abrir el reglamento para la categoría de Super Sport y puede ser un año de muchísimos cambios porque van a entrar marcas nuevas. O sea, Ducati va a tener equipos también. Nicolò Bulega ya está confirmado en equipo oficial. También va a estar con una Ducati el hijo de Troy Bayliss, Ollie Bayliss, que tiene experiencia en el campeonato australiano. Federico Caricasulo también va a ir con una Ducati. En fin. Bueno, será un año de muchísimos cambios en la categoría intermedia. Y ya me callo.
Bueno, nosotros tú y yo podríamos hablar 2 horas más de Superbikes y es porque no hemos hablado de Superbikes durante toda la temporada, hemos enfocado en MotoGP casi más que nada. Yo diría, hace unos años, a principios de este siglo que estamos viviendo ahora, yo estuve trabajando en Solomoto y por una serie de circunstancias y suerte, tuve la oportunidad de ir a Superbike como comentarista en televisión con Telecinco. Y yo me cabreaba mucho de que casi no hablábamos de Superbikes en la revista. Y un día dio un golpe en la mesa y dice, esta portada lo voy a hacer yo. Y vamos a dedicar un número de Solomoto a Superbike. Y vamos a poner en portada a Gregorio Lavilla y Ruben Chaus mirándose el uno a otro cara a cara, con malas caras los dos, y hablar de este campeonato fascinante. No sé si fue el número que menos o más vendía, pero era, digamos, por mi parte, una declaración de principio. Soy un poco evangélico de lo que es el Mundial de Superbikes. Hay que verlo.
Sí, hay que verlo completamente. Y las carreras de este año, yo te lo juro que seguro que me han salido canas, te lo juro, porque ha habido carreras que he estado de pie en el estudio de narración todo el rato. O sea, bueno, muy guay. La gente que se lo pierde me sabe muy mal, porque son carrerones increíbles. Y luego ahí se pique.
Yo tuve la oportunidad de hacer, después de algunos años de semi-jubilio aquí en el medio del desierto.
Pero si tú no sabes lo que es jubilarse, estás todo el día enchufado.
Pero tuve la oportunidad de hacer una carrera de Superbikes contigo y con Marc Martín. Y bueno, esto me ha quitado años.
Sí. Es verdad. Bueno, a ver si el año que viene vuelves. Te lanzo la invitación.
Ya veremos.
Terminamos ya, que si no nos van a dar las tantas de la noche. Bueno, Denis, vamos a descansar un tiempo con los podcasts, pero nos volvemos a ver después de Navidades, así que aprovecho para felicitarte las fiestas ya.
Y felicidades a ti y felices fiestas a todos los oyentes y hasta pronto.
Por cierto, la gente que quiera ver carreras en Navidades, que no se pierda el Rally Dakar. Chao, adiós a todos.